Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Estimados oyentes, les recomiendo que se pongan cómodos, que tomen lápiz y papel y prepárense para escribir las claves de una experiencia exitosa. En las líneas que siguen, ustedes encontrarán el verdadero código, que a partir de ahora dejará de ser un secreto, para construir una buena cooperativa. Y por extensión también les daremos las pistas infalibles para gestar una sociedad más justa y solidaria. No estoy exagerando, es bastante sencillo, pero eso sí, hay que respetar los tiempos de maduración, estar atentos a la combinación exacta de todos los componentes y cultivar la paciencia, la perseverancia y otras virtudes, porque cualquier apresuramiento puede ser fatal. Y bien, vamos al grano. La primera condición es tener un grupo de personas dispuestas a trabajar por un mismo objetivo. Como suele decirse, hombro con hombro y codo con codo. Es muy importante que todos y todas tengan claro el proyecto. Más todavía, es indispensable que sean autores y actores de la iniciativa, que se dispongan a poner manos a la obra, disfrutar de los logros y hacerse cargo de las mil y un dificultades. Es importante que los iniciadores de una construcción como esta, una cooperativa, tengan claro que nadie hará por ellos lo que no hagan por sí mismos. Me refiero, por cierto, a la cooperativa, pero también a un proyecto de nación que asegure el bienestar para todos sus habitantes. Ahora bien, la experiencia indica que a poco de andar comienzan las dificultades. Una cosa es el plan diseñado en el papel y otra cosa es el escenario de la vida real. A cada paso surgen desafíos, amenazas, problemas de todo tipo. Por ejemplo, la desmotivación de los participantes, el desánimo, la tentación de avanzar por el camino más corto, que no siempre es el más acertado. Los intentos de resolver las necesidades individuales a expensas de los demás, o peor aún, contra los intereses del grupo. El egoísmo y el sálvese quien pueda, que le dicen. O sea, la carga cultural que arrastramos durante los últimos siglos de la historia de la humanidad, más la sobredosis agregada en tiempos del pensamiento único y el modelo paleoliberal. Sí, sí, escucharon bien, paleoliberal, porque realidad de neo no tiene nada. Y bien, estos problemas y tropiezos requieren soluciones oportunas y eficaces, muchas de ellas conocidas y otras que deberán elaborarse con imaginación, creatividad y una pizca de audacia. Pero, en ambos casos, lo importante es que sean el fruto de decisiones colectivas y encaradas por todos los integrantes del emprendimiento. Me refiero concretamente a la práctica de la democracia, generando los espacios indispensables para que los asociados de la cooperativa o los ciudadanos y las ciudadanas de la República tengan la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista y sean partícipes de la construcción del consenso. Aceptar y ejercer esta modalidad de trabajo requiere de tiempo. Hace falta mucha educación, lo cual no puede resumirse tan solo en una charla o una lectura que de por sí es indispensable, sino a un proceso de desintoxicación para expurgar los disvalores del individualismo y la ruptura de los lazos solidarios, así como la falta de respeto por el prójimo, el desinterés por la naturaleza y tantos otros males que la cultura dominante nos ha ido inoculando a diario, la mayoría de las veces en forma imperceptible. Vuelvo a insistir en una cuestión vital. La creación de una cooperativa o la transformación integral de la sociedad deben ser producto de una decisión meditada, compartida y asumida por los protagonistas, en un caso los asociados y en el otro el pueblo en su conjunto. Principios, valores, democracia, eficiencia, proyecto viable y voluntad asociativa son requisitos esenciales para llevar a cabo una experiencia cooperativa exitosa. Estos ingredientes teóricos y prácticos deben ser compartidos por los artífices y destinatarios del emprendimiento, quienes tendrán que tomar las medidas apropiadas para mantenerlos vivos y transferirlos a las generaciones futuras. Después de todo, una empresa asociativa y solidaria no se hace de un día para el otro. Lleva tiempo y pretende perdurar para siempre, igual que una nación.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Muy bienvenidos y bienvenidas, como siempre, todas y todos a nuestro espacio semanal que compartimos al pie del micrófono con Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente.
¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y les comentamos que el Día de la Tradición es una oportunidad ideal para visitar una vez más el libro emblemático de los argentinos. Estamos hablando, por supuesto, del Martín Fierro.
Poesía, cultura, teatro estarán hoy presentes en Desde la Gente. La poesía vendrá de la mano de Baldomero Fernández Moreno en un nuevo aniversario de su nacimiento. Y el teatro y la cultura estarán presentes en la charla que mantendremos con Juano Villafañe, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Finalmente les anticipamos que hoy la producción de Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la cooperativa Nueva Esperanza, una de las primeras y tal vez más conocidas fábricas recuperadas, a la que conocimos como Grisinópolis.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Según la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado, aprobada por la Asamblea General de la ASI en Cartagena, Colombia, en el 2005, los seres humanos realizan sus actividades laborales bajo tres modalidades básicas. Una es la manera independiente, otra es la forma dependiente asalariada y la tercera es la del asociativismo, donde la labor y la gestión se realizan conjuntamente sin las limitaciones propias de trabajo individual ni exclusivamente bajo las reglas del trabajo asalariado dependiente. Desde hace más de una década, el sector del trabajo encontró en el cooperativismo un aliado estratégico para la generación y sostenimiento del empleo, pero también para la recuperación de fuentes laborales. Uno de los casos más resonantes y emblemáticos de recuperación del trabajo es el de la cooperativa La Nueva Esperanza, que se creó a fines de 2002 para evitar la caída de la empresa Grisinópolis. María Pino, administrativa y expresidente de la cooperativa de trabajo La Nueva Esperanza, nos cuenta la experiencia de aquellos días.
La caída de la empresa anterior fue en el 1999, que empezó con un mal negocio que hizo con un supermercado grande, y entonces empezó a andar mal. Después, con los problemas de la crisis también del país del 2001, la empresa empezó a despedir empleados, empezó a no pagar los sueldos, a dar unos pocos pesitos los viernes para cuenta de los sueldos, y presenta convocatoria de acreedores la empresa en el 2000. No logra el acuerdo con los acreedores y tenía que ir a la quiebra. Y es cuando en ese momento, un poquito antes, se comienza una huelga acá por falta de pago. 24 personas deciden parar la producción y ocupar la fábrica. Y eso es el 3 de junio del 2002.
Las cooperativas de trabajo surgen por la iniciativa emprendedora de un grupo de personas que se reúnen para trabajar de manera mancomunada con el fin de mejorar su situación social y económica. En el caso de las empresas y fábricas recuperadas, las cooperativas de trabajo que surgieron se crearon en situaciones extremas en donde estaba en juego la continuidad laboral de sus trabajadores. El capital más importante de estas empresas solidarias es el capital humano.
Fueron días duros porque empezamos 3 de junio con frío, hambre. Los primeros que se acercaron fueron los vecinos, pero no había dinero porque no nos pagaban, así que se empezó la huelga, pero no teníamos dinero. así que en el primer momento se acercaban con pan, con yerba los vecinos. Después el supermercado que tenemos acá muy cerca también contribuyó con unas bolsas de alimento. Después el gobierno también ayudó con el Fondo de Desempleo, ayudó con unas cajas de alimento. Y llegamos así a presentar en el INAES en fines de junio la solicitud para que nos den el número de matrícula para funcionar como tal. En noviembre nos dan el número de matrícula y 27 de diciembre del 2002 hacemos la inauguración oficial de la cooperativa. Y entonces en el 2003 recién empezamos a trabajar, de a poquito, hasta llegar al día de hoy, que tenemos una buena venta, buena producción y estamos contentos de lo que hemos logrado.
Las asambleas barriales surgieron después de los cacerolazos de diciembre del 2001. En pleno estado de ebullición, centenares de vecinos autoconvocados comenzaron a organizarse espontáneamente en busca de ámbitos donde canalizar su bronca y transformarla en algo productivo. En todo el país llegaron a funcionar más de 220 asambleas y la mayor concentración se dio en la capital federal. Ante un modelo económico y un sistema de representación en crisis, estas nuevas formas de participación se articularon con organizaciones sociales y movimientos cooperativos para intervenir en el espacio urbano y desarrollar diferentes alternativas socioeconómicas. Un ejemplo de este accionar es la de la Asamblea de Palermo, como nos cuenta María Pino, administrativa y asociada a la cooperativa de trabajo La Nueva Esperanza.
En el primer momento, la asamblea barriales que estaban en ese momento tan en auge, que se habían formado, la asamblea de Palermo nos prestó 2.000 pesos, estoy hablando del año 2003, 2.000 pesos, y con eso compramos la materia prima, se hizo la primera compra, la primera fabricación de grisines, se vendió esa producción, devolvimos los 2.000 pesos, y ahí empezó una rueda chiquitita a funcionar para conseguir recuperar clientes, hacer clientes nuevos e ir progresando poco a poco, ¿no?
Quien es asociado a una cooperativa de trabajo no puede ser al mismo tiempo considerado dependiente de la misma. El trabajador de una empresa recuperada deja de ser asalariado, asume el riesgo de convertirse en empresario y pasa a ser titular de los medios de producción. En toda organización que tiene su historia, donde las relaciones laborales se han dado siempre en forma jerárquica, todos sus integrantes han contribuido a través de los usos y costumbres y de las normas estipuladas a la generación de una determinada cultura. Intentar cambiar esta cultura no es nada fácil y ese es el gran desafío que aún tienen los asociados de la cooperativa La Nueva Esperanza.
El objetivo que teníamos en ese momento era mantener la fuente de trabajo. Fue un gran cambio, sobre todo un insumo grande de responsabilidad, porque cada uno es responsable de su trabajo, de su puesto, de lo que debe hacer en su lugar de trabajo, ¿no? Ya no hay una persona que esté mandando ni que esté diciendo lo que hay que hacer. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuál es su deber y su responsabilidad. Y eso implica después tener un producto satisfactorio, un producto bueno, que sale al mercado en buenas condiciones, ¿no? Eso es lo más importante, la responsabilidad que tuvimos que asumir.
Las asambleas barriales realizaron durante los primeros años diversas actividades. Algunas se ocupaban de contener y ayudar a los sectores más carenciados del barrio, es decir, a la supervivencia de personas en estado de emergencia. También, como recién mencionaba la cooperativista María Pino, colaboraban económicamente en el financiamiento de emprendimientos autogestivos, mientras que otras ponían el acento en el desarrollo de espacios políticos sin abrazar banderas partidarias. En esta oportunidad queremos abordar el caso de la promoción cultural que llevaron adelante de manera conjunta asambleístas, estudiantes, vecinos y los trabajadores de Grisinópolis.
Tanta gente se acercaba acá apoyándonos que surgió de los mismos vecinos hacer el centro cultural. Y en ese momento fue un movimiento muy importante el centro cultural, porque se acercaban distintos profesionales, distintos canales de la cultura, ¿no? Teníamos artistas plásticos que hicieron exposiciones, presentación de libros, proyecciones de películas, obras de teatro, hasta Aliberti hizo un programa de radio que transmitió directamente acá de la fábrica. Así que era una movida muy importante y con apoyo del barrio que acudía, también había películas para niños los días sábados a la tarde, así que fue muy importante. Y el centro cultural estuvo funcionando 2 años, pero después tuvo que dejar de funcionar y quedó solamente ahora, que prestamos el espacio a un grupo de bailarines, se llama Bailarines para Toda la Vida el grupo. Vienen los viernes de 18 a 21, les cedemos el espacio gratuitamente y vienen a practicar y estudiar y después tienen funciones en distintos lados, ¿no?
El concepto de clase obrera fue definido por los maestros del socialismo como concepto de la clase productiva, productiva de valores, productiva de riqueza, productiva de vínculo social. Esta frase corresponde al filósofo italiano Toni Negri, una de las personalidades más destacadas que disertaron en Grisinópolis. Demuestra el grado de compromiso que llegó a tener la movida cultural en la cooperativa La Nueva Esperanza. Aunque el centro cultural ya no tiene la misma fuerza de otros tiempos, la solidaridad de los asociados sigue vigente. Acompañar y fortalecer a las nuevas experiencias autogestivas que surgen de la recuperación de más empresas y fábricas es parte del compromiso permanente de la entidad.
Y nosotros estamos dentro del movimiento de fábricas recuperadas y asistimos a las reuniones con un representante en las reuniones que hay mensuales.
María Pino, cooperativista.
Y también ayudamos a las otras cooperativas que recién comienzan, ya sea con dinero, con materia prima, según el tipo de cooperativa. Así que estamos con un espíritu solidario también, ¿no? Y con voluntad, con objetivos precisos, con dedicación, se logran los objetivos. Y los proyectos son seguir trabajando, aumentando las ventas y ayudando, como estamos ayudando a las demás cooperativas que lo necesiten, y progresar, en una palabra, ¿no?
Manteniendo la marca Grisinópolis en el mercado, la cooperativa La Nueva Esperanza, integrada por unos 13 asociados, elabora a diario y en dos turnos unos 8.000 kilos de grisines de distinto tipo, de salvado, malteados, saborizados y sin sal. También produce grisines molidos para ser utilizados como rebozador.
Si ustedes quieren contactarse con los cooperativistas, los asociados, la gente de la cooperativa Nueva Esperanza, ex Grisinópolis, pueden llamar al 011-4772-1001. O si están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden acercarse directamente hasta el barrio porteño de Chacarita, a la calle Charlone 55. Esta empresa, recuperada por sus trabajadores, produce grisines, pan francés, prepizzas, budines, tapas de empanadas, de pascualina, bizcochitos, etc. Pero además, crearon el Centro Cultural Grisicultura.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
En el marco de los festejos por el décimo aniversario del Centro Cultural de la Cooperación, la revista del CCC, revista electrónica que puede consultarse en el portal de internet del Centro Cultural, publica una interesante nota de Natacha Kos titulada Haciendo Historia, una visita a la programación 2004. El escrito hace un recorrido por la extensa e intensa programación con que el Centro Cultural inició su actividad y que se revela como una programación teatral realmente de excepción. Elencos jóvenes, expresiones de vanguardia, espacios para la experimentación donde no faltaron figuras consagradas. El texto de Natacha Kos da cuenta, en definitiva, de una rica y sorprendente programación en el año del nacimiento del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. En aquel emblemático 2004 participaron solo, por citar algunos nombres, los grupos Los Macocos, El Nudo, Papando Moscas, El Bachín Teatro y el grupo Cucla. Y también figuras de la talla de Ana María Bobo, María Fuchs, Griselda Gambaro, Cristina Vanegas, Ricardo Talesnik, Eduardo Pavlovsky, Pompeyo Audibert y Daniel Veronese. Entre tantos otros que estamos dejando afuera porque la lista sería por demás extensa. Recomendamos echar un vistazo por aquella completa programación que dio nacimiento a una fecunda trayectoria teatral en www.centrocultural.com y una vez allí buscar la revista del CCC.
Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre... Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos.
José Orbaiceta, miembro de la cooperativa platense Ferrograf.
Toda mi experiencia laboral ha sido en el cooperativismo de trabajo. De alguna manera soy un testimonio viviente de que se puede pasar toda una vida en una empresa gestionada por los propios trabajadores, donde los trabajadores somos dueños de los medios de producción, dueños de la empresa, la gestionamos y nos distribuimos los resultados. Con esto demostramos, digamos, que pueden existir empresas sin patrones.
En una cooperativa, una voz es un voto.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas.
Hay una frase que es identificatoria y al mismo tiempo es constitutiva de la genealogía del Centro Cultural de la Cooperación. La frase dice: el avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero, sin duda, la primera es la batalla cultural. La frase, claro, es de Floreal Gorini, mentor y padre del Centro Cultural de la Cooperación. Bajo esa frase, como bandera, del 13 al 25 de noviembre, el Centro Cultural festeja sus primeros 10 años de batalla cultural, con espectáculos con entrada libre y gratuita. A lo largo de esos 12 días habrá teatros, títeres, cine, recitales, tango, muestras y exposiciones. La agenda está más que cargada. Es imposible enumerar la cantidad de espectáculos, así que recomendamos acercarse al Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, para retirar sus entradas o consultar en la página web www.centrocultural.coop.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, compartiremos algunos títulos de algunas de las múltiples publicaciones cooperativas que recibimos. Yo tengo a la vista el número 600 nada menos, de la Agrícola Regional Cooperativa Limitada de Entre Ríos. Se llama LAR, que es la abreviatura, por cierto, de la Agrícola Regional. Y simplemente voy a compartir con ustedes la tapa, que tiene unas flores muy bonitas, a todo color, ilustrando esta publicación en formato tabloide, y aparece una suerte de poesía que preside todo el número. Florecen los sueños. Nace una nueva primavera y florecen los sueños. Desde el mástil de una escuela rural, un niño contempla su llegada, el sol conquista en un abrazo el horizonte lejano y frío, y las flores bostezan entre mariposas obstinadas. La tierra se maquilla con capullos de esperanza, la maestra camina entre jardines de magia, nace una nueva primavera y florece el alma, liberando canciones de su niñez y recuerdos de la infancia. Colibríes enamorados sobre las rosas danzan, el corazón sigue el ritmo de sus precipitadas alas, nace una nueva primavera y florecen los sueños de aquel niño rural que anhelaba su llegada. Así ilustra su tapa la revista de la Agrícola Regional de Entre Ríos.
Muy lindo, muy poético.
Estimulante y esperanzador.
Así es. Y yo quiero comentar del pensamiento de Ángel Petriella, que es secretario académico, el doctor Ángel Petriella, secretario académico del Departamento de Sociología del Centro Cultural y es a su vez presidente de IDELCOP. Un fragmento que salió en el suplemento por los 10 años del CCC y dice: en un tiempo en que América Latina y el Caribe viven la apertura de nuevos horizontes, el CCC ha apostado a la potencia de las ideas, del conocimiento, del arte y de la cultura con una mirada definitivamente crítica, inconformista y claramente guiada a contribuir a la construcción política contrahegemónica y liberadora. Esto siempre desde la investigación fundada y la intervención científica, estética, cultural y política en el espacio público, intentando ofrecer herramientas a la lucha cultural en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. En ese camino, el Centro Cultural de la Cooperación, asumiendo el lugar propio y específico que le cabe en la escena cultural e intelectual, no se aísla ni pretende agotar el panorama. Por el contrario, ha ampliado crecientemente acuerdos y prácticas de cooperación con universidades, redes y organismos científicos, movimientos y organizaciones sociales, culturales y políticas a nivel nacional y regional y, por supuesto, con el movimiento cooperativo. El Centro Cultural sabe que viene a aportar una dimensión valiosa a un campo cultural e intelectual más amplio y a cuyo desarrollo pretende contribuir siempre desde las ideales y las banderas cooperativas igualitarias, críticas y emancipatorias de sus fundadores.
Excelente reflexión.
Desde la gente.
Desde la gente.
Escritores que hicieron historia.
Baldomero Fernández Moreno nació el 15 de noviembre de 1886 en Buenos Aires. Fue médico y poeta, aunque el escriba le fue ganando día a día al galeno.
En 1915 publicó Las iniciales del Misal, su primer libro de poesías, comenzando poco a poco a dedicarse exclusivamente a esa actividad y abandonando la de médico.
De 1917 es el libro Ciudad, a donde figura su poema más conocido, 70 balcones y ninguna flor.
Luego publica Versos de Negrita, Nuevos poemas y 1922.
En 1925 preside la flamante comisión directiva de la Sociedad de Escritores. En 1926 gana el primer premio municipal de poesía.
En 1949 aparece Parva, que recibió el gran premio de honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1950.
Este escritor, de estilo sencillo, le dedicó sus versos y sus párrafos al campo, a su aldea en España, a su hijo, a su nieta, a su amor, a la ciudad, explorando el mundo de sus propias emociones.
Harto ya de alabar tu piel dorada, tus extremas y muchas perfecciones, canto al jardín azul de tus pulmones y a tu tráquea elegante y anillada. Canto a tu masa intestinal rosada, al vaso, al páncreas, a los epiplones, al doble filtro gris de tus riñones y a tu matriz profunda y renovada. Canto al tuétano dulce de tus huesos, a la linfa que embebe tus tejidos, al acre olor orgánico que exhalas. Quiero gastar tus vísceras a besos, vivir dentro de ti con mis sentidos. Yo soy un sapo negro con dos alas. Soneto a tus vísceras, Baldomero Fernández Moreno.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Está claro que para algunos, bueno, para muchos, la noticia de la semana fueron las cacerolas. Y no es que pasemos el asunto por alto, ni es que nos hagamos los distraídos con el tema, nada más lejos de eso. Es más, se impone un análisis fino del fenómeno, un análisis que vaya al hueso del asunto. Pero hay casualidades que, bueno, más que casualidades, parecen planificaciones hechas en el mismo averno. Por ejemplo, uno. El infierno que fue Buenos Aires el día previo al famoso 8N. Cortes de luz, falta de agua, basura acumulada, olor nauseabundo. Parecía el famoso apocalipsis que tanto viene anunciando la pitonisa Carrió. Y dos, un detalle que asusta. La elección de la fecha. Casualidad o no, el 8 de noviembre es el aniversario de la muerte del genocida Massera y el día del nacimiento del torturador Astiz. Fue noticia de la semana, pero no la única. El lunes, a los 74 años, se fue uno de esos artistas populares de dimensiones inabarcables. Hablamos, claro está, de Leonardo Fabio, que fue despedido por una multitud que se acercó hasta el Congreso Nacional para darle el último adiós. Hubo también otra noticia que para el monopolio de la información no existió, pero para nosotros, que vamos siempre por la positiva, que siempre rescatamos aquellas cosas de valores que tienen que ver con lo humano, con la solidaridad, y que no vemos solamente lo negativo. Bueno, hubo una noticia, decíamos, que no salió en los grandes medios, pero que para nosotros, que confiamos en los valores de la cooperación, de la solidaridad, de la ayuda mutua, tiene mucho valor y significado. Entre el jueves y el viernes se cerró en Tecnópolis el séptimo Congreso de la Economía Social y Asociativismo PYME, donde además se llevó a cabo el segundo encuentro indoamericano de economía social y donde también se desarrolló una reunión especializada de cooperativas del Mercosur y otra de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas. Todo esto está cerrando de algún modo las actividades enmarcadas en el Año Internacional de las Cooperativas, según fue declarado por las Naciones Unidas, el 2012. El encuentro, organizado por el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, reunió en Tecnópolis a más de 3.000 cooperativistas. El evento fue seguido por teleconferencia por la presidenta Cristina Fernández, quien señaló que el cooperativismo es sinónimo de un país diferente, en donde importa lo que le pasa al otro. No hay una sociedad donde unos pocos viven bien y el resto no. Por su parte, Patricio Griffin, titular del INAES, señaló lo siguiente.
Presidenta, realmente aquí están todas las cooperativas, cooperativas agrícolas, cooperativas eléctricas, de servicios públicos, todas han nacido luchando contra el monopolio, contra diversas formas de monopolio, contra Mungibón, contra Dreyfus, contra el monopolio de la propiedad de la tierra. Y así siguieron luchando contra los monopolios eléctricos, se constituyeron con lucha una serie de cooperativas y hoy realmente aquí lo que hay es el compromiso de todo el movimiento cooperativo y mutual para asumir su responsabilidad en la lucha contra el monopolio de las comunicaciones.
Entre otros dirigentes cooperativistas habló el diputado nacional de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, vicepresidente de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas.
Este mundo, concebido bajo el dogma del capitalismo financiero, que pone la máxima rentabilidad como el objeto final de toda la actividad de la empresa humana, es inviable, porque inexorablemente lleva a un proceso de acumulación y concentración sin fin. Hay que revertir esa situación. Y allí aparece lo nuestro. Lo nuestro que yo estoy absolutamente convencido que es el futuro. Y por eso nosotros estamos pensando en algo mucho más audaz, en que no hay dimensión en la que no podamos pensar que la organización cooperativa, es decir, los usuarios, los trabajadores responsables de la administración y de la gestión, llevando adelante procesos de prestación de servicios, procesos de producción, donde el objeto deje de ser el de obtener la máxima ganancia posible, el objeto pase a ser el de prestar el mejor servicio posible, el servicio que efectivamente satisfaga las necesidades de los usuarios, de los consumidores, y donde la rentabilidad sea la necesaria para que se pueda seguir prestando el servicio, para que se pueda capitalizar, para que se pueda cumplir con los objetivos de adecuación tecnológica, todos los desafíos que estos tiempos plantean.
Desde la gente.
Desde la gente. La noticia de la semana.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
En el reportaje de hoy vamos a dialogar nuevamente con un querido amigo, me refiero a Juano Villafañe, poeta, militante de la cultura, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini. Bienvenido nuevamente, estimadísimo Juano. Y hoy queremos hablar contigo de algo que tuvo reflejo también en la revista Acción, en la edición de la primera quincena de septiembre de este año, a través de una columna firmada por vos que lleva por título Los valores de la cultura. Nos interesa mucho tu reflexión sobre la cultura, porque a veces se la concibe, como solía decir Floreal Gorini, como una flor en el ojal. Pero muy distinto es el enfoque que vos le das en este artículo. Comentanos al respecto.
Sí, a propósito de una nota que tuve la oportunidad de leer, vinculada justamente con el tema de la cultura en Colombia, donde los intelectuales Piedad Bonet y William Ospina, con quienes estuve la posibilidad de compartir y debatir estos temas en un encuentro que hicimos de intelectuales y escritores en Ecuador, ellos manifestaban en una suerte de conferencia así pública una pregunta: ¿para qué la cultura en tiempos de crisis, no? O en tiempos de penurias? Entonces, el hecho de considerar a la cultura como un valor o una consideración de bien que puede ser postergada, ¿no?
Como un artículo suntuario,
claro,
digamos,
un artículo
así.
Suntuario que puede ser postergado, ¿no? Como que hay otras cosas que no se postergan, como la vivienda, por ejemplo, la posibilidad de tener un trabajo un estudio, pero después lo que sería la cultura. Entonces, la cultura está comprendida de una manera parcial, porque la cultura es también tener un trabajo, poder estudiar, tener acceso inclusive a todos los bienes que un hombre tiene y necesita cualquier ciudadano para tener una vida como corresponde. Entonces, a veces existe cierto error en considerar, ¿no?, que la cultura sería todo aquello que se puede postergar como consumo, como bien, incorporado muchas veces al sentido común, ¿no? Bueno, no hace falta comprar un libro, no hace falta ir al cine, no hace falta ir al teatro. Esta situación presenta cierta ganancia a veces en ciertos modelos, ¿no?, como ha sido el neoliberalismo, que consideraba que el consumo y el mercado era lo fundamental, y entendiendo la cultura como un bien que podía ser postergado, y considerando que la cultura era solamente lo que era estamentalmente lo artístico-literario, que en realidad es eso, y es la posibilidad de acceder a todo lo que sea la vida cultural, pero también justamente un trabajo digno, a una vivienda, a una educación. Por lo tanto, considerar a la cultura como un todo, cuando uno renuncia a decir, bueno, yo voy a renunciar a la cultura porque estamos en crisis, implica no solamente renunciar a una lectura de un libro, sino aceptar también que uno tiene que renunciar a un buen trabajo, a un estudio, ¿no?, o un viaje, o a una educación, como corresponde. Esa situación me interesó a mí para entender que los valores de la cultura son justamente los más tradicionales que uno pueda considerar desde lo artístico literario, pero también y fundamentalmente para un modelo de vida digno son todas aquellas cosas a que el hombre debe acceder. Acceder a la cultura es acceder a todo eso, además de acceder a un libro, y postergarlo implicaría aceptar, digamos, de que la cultura y la vida digna de un hombre también se puede postergar. Y por otra parte, considerar que en los valores, no solo de uso, de los que hablamos nosotros, de la plenitud que tiene el valor de uso para poder ver una obra de teatro o comprar un libro, también el aporte que hace al producto bruto la cultura es muy alto. En la Argentina es el 3,7% del aporte del producto bruto interno que hace la actividad cultural, un porcentaje mayor comparativo real que el de la minería o de la pesca.
Ah, ofrece... esto es muy interesante, ¿no? Sí, ¿podés repetir el porcentaje?
Sí, sí. En la Argentina aportó el año pasado el 3,7%, un porcentaje mayor al de la minería o al de la pesca, ¿no? Y la actividad cultural, además, aporta y brinda trabajo a más de 300.000 personas en forma directa. En forma directa. Y después hay una serie de complejos, de iniciativas y de proyectos, como por ejemplo, yo doy un ejemplo en esa nota, la Asociación de Desarrolladores de Juegos, que reúne, para dar datos cifras, reúne a 65 empresas, produce 50 millones de dólares anuales, ajá, en volumen de ventas, donde el 95% corresponde a ingresos por exportación. Para ello hay que decir decir que aquí hay más de 2.000 profesionales vinculados a la música, al sonido, al diseño, que están vinculados a esta industria. O sea que los valores de la cultura hay que considerarlos en el sentido espiritual, como se dice tradicionalmente, y en el sentido material, y están asociados. Ya las metáforas, las imágenes, los símbolos tienen no solo una potencia de valor de uso, que uno sabe cuál es, sino también una potencia de valor de cambio. Entonces, y aportan a un producto bruto y a la riqueza nacional.
O sea que cuando hablamos de productos culturales, si cabe la expresión productos, estamos describiendo, abarcando un abanico muy amplio que incluye el teatro, la industria editorial, me imagino, los juegos que vos mencionabas. Y en este sentido, ¿cuál es tu visión, que supongo que es crítica, de la política cultural o la no política cultural en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, en la Ciudad de Buenos Aires yo creo que existe una gran, una situación muy compleja con el tema cultural. Existe un Ministerio de Cultura que tiene estatus de ministerio, cosa que eso sí es importante, un presupuesto, pero no tiene una institucionalidad y una forma de distribuir un presupuesto de la cultura entre todos los ciudadanos como corresponde. Es deficitaria esa relación entre lo que implica una ciudad como Buenos Aires, que tiene un consumo muy alto, pero está mal distribuido. Está mal distribuido. El norte, más concentrado, consume a veces entre el 90 al 70% de los bienes culturales, contra el sur de la ciudad, que consume muchas veces el 40-30% de los bienes culturales y a veces menos. En la actividad teatral, por ejemplo, el sur apenas el 10% participa de la cartelera teatral, siendo la ciudad de Buenos Aires una de las ciudades más importantes del hacer teatral en el habla hispana, ¿no? O sea que los bienes existen, están mal distribuidos y existe además una institucionalidad que es pobre. Existen leyes de la cultura e institutos que no existen en la ciudad, como el libro, el cine o la música, en el sentido de gobiernos realizados por los propios artistas y los propios protagonistas, que serían importantes que para un Ministerio de Cultura existiera un presupuesto y gobiernos de la cultura de tal manera que los ciudadanos alcanzaran a una muy buena distribución de esos bienes. Y lo mismo ocurre ahora con las comunas, que las comunas podrían llegar a ser unidades político-culturales importantes en las ciudades y en los barrios, y esto yo creo que es algo que se puede llegar a transformar con una política distinta, ¿no? Dándole una condición de presupuesto de acuerdo a lo que tiene en la Ciudad de Buenos Aires como consumo potencial, mejor distribuidos y no solo concentrados en algunos lugares y en formas de privatización a veces directas, a veces solapadas, o de intereses culturales, como pasa con el festival, por ejemplo, de tango. Ajá. Que el propio Macri la consideró como la soja porteña, ¿no?
Así es.
Entonces, una mirada muy utilitarista y muy comercial del sentido de la cultura. Por lo tanto, habría que reimplementar todo un sistema institucional, dándole calidad institucional, mejorar los presupuestos de la cultura, la distribución de los bienes culturales y la participación del conjunto de los porteños en la gestión, junto con los artistas y trabajadores de la cultura, en lo que son los gobiernos de la cultura, ¿no? Eso es un déficit, falta en forma general. Después hay cosas específicas que se transmiten, problemas específicos que tienen o el Teatro Colón o el Teatro San Martín o otras entidades vinculadas a la cultura ya más específicamente, ¿no? Pero en realidad el Ministerio de Cultura de la Ciudad deja mucho que desear entre lo que es un ministerio como tal y su capacidad de gestión y todos los programas culturales que tiene y su vida institucional, que en todo caso es pobre, ¿no?
Hay una frase que siempre recuerdo cada vez que hablamos del tema de la cultura, me refiero a José Martí cuando decía ser cultos para ser libres.
Exacto.
Y me parece que eso tiene una vigencia enorme, porque justamente para ejercer la libertad hay que tener un amplio, digamos, enriquecimiento cultural, a través no solamente de la lectura, del estudio sistemático, sino también de haber aprendido todo lo que es la riqueza de la creación humana. Y en este sentido, la tarea de impulsar actividades culturales en los barrios, en las zonas donde viven y trabajan y conviven las personas, los ciudadanos, es de vital importancia, justamente para no solamente que sean consumidores de productos culturales, sino también generadores de nuevas realizaciones en esta materia. Y volviendo a la situación de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que un rasgo distintivo de la gestión gubernamental porteña es la de impulsar los mega espectáculos, pero no así el programa cultural en los barrios.
Exacto.
¿Estás de acuerdo?
Hay una, exacto, son políticas, unas de efecto, de fachada, ¿no?, de formalidad, que es cierto, generan alto nivel de convocatoria muchas veces, y por diversos motivos también deberían ser parte ineludiblemente de una programación, ¿no? Pero no un fin en sí mismo, es fundamental también, junto con los grandes eventos en la ciudad, producir las formas constantes de tarea cultural, como el programa cultural en barrio, que es uno de los programas culturales que tiene el Ministerio de la Ciudad, del Ministerio de Cultura de la Ciudad, para llevar adelante políticas de Estado, ¿no? En ese sentido, los barrios serían, como no, un gran destinatario de todo lo que sea la vida cultural. Calculemos que pasaron en algún momento como 50.000 vecinos. El programa cultural en barrios tenía la virtud de unificar y relacionar y expandir la vida cultural, a veces no profesional necesariamente, porque no todos los vecinos van a resolver una vida profesional específicamente en lo artístico o en lo cultural, pero sí la participación, y tenía un contenido social muy grande porque permitía rearmar el tejido social, darle identidad a los barrios, participación, inclusive hasta atender otros temas que la ciudadanía muchas veces reclama a propósito de diversos problemas que pueda tener la ciudad, y los talleres culturales eran emergentes de esas relaciones, ¿no?, de vida cotidiana, arte, cultura e identidad barrial.
Bueno, me imagino que en este año en el que el Centro Cultural de la Cooperación cumple su primera década de fecundísima existencia, habrán muchos aportes hechos hasta ahora, pero también previstos para lo que sigue en adelante en el tiempo de vigencia, de trabajo, de creación del Centro Cultural. Así que desde ya te convocamos para nuevos encuentros como este, para que nos cuentes sobre todo propuestas e iniciativas destinadas a llevar la cultura allí donde viven los vecinos y ciudadanos.
Excelente idea.
Muchísimas gracias una vez más por tu gratísima presencia. Estuvimos dialogando con Juano Villafañe, poeta, director artístico del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Y aprovecho el paso de Juano Villafañe por aquí, porque si bien la semana que viene vamos a hablar a fondo sobre los 10 años, flamantes 10 años del Centro Cultural de la Cooperación, valgan estos datos con algunas de las actividades por los festejos que empiezan el próximo martes. Entonces, martes 13 de noviembre, 19 horas, encuentro de poesía por los 10 años, lectura de los poetas Leopoldo Castilla, Jorge Bocanera, Nara Mansur y un montón más muy importantes, muy buenos todos. Miércoles 14 de noviembre, 19:30 horas, entrega de los premios Javier Villafañe. El premio Javier Villafañe es el único en la Argentina que se otorgará específicamente a producciones teatrales de títeres y u objetos, en homenaje, por supuesto, al gran Javier Villafañe, hermoso titiritero. El jueves 15 de noviembre, 19 horas, 10 años de políticas culturales en el Centro Cultural. Esto es el rol de los artistas e investigadores del CCC en la política cultural y la gestión institucional. Todas estas actividades son libres y de entrada gratuita. En la semana, la próxima semana, les vamos a ir aggiornando la agenda para que tomen nota y no se pierdan ni una, porque va a estar buenísimo.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un padre que da consejos más que padre es un amigo.
Historia.
Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculta el que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada.
Si de tradición se trata, es imposible no hablar de ella sin hacerlo desde los versos de Martín Fierro, obra indiscutible del género gauchesco argentino y también rioplatense, que habla de las raíces de nuestra historia. Su autor fue el poeta, político y periodista argentino José Hernández, que nació el 1 de noviembre de 1834 en la chacra de su tío, que era don Juan Martín de Pueyrredón.
hay coincidencia casi sin fisuras de que el Martín Fierro es el libro nacional. Originalmente apareció el 28 de noviembre de 1872 en el diario La República, que lo publicaba en forma de entregas.
La obra está dividida en dos partes y narra la historia, las victorias y las derrotas de un gaucho que es reclutado para servir en un fortín para defender la frontera contra los indígenas. Ese mismo gaucho se enfrenta más tarde a la policía, huye, conoce a su compañero de aventuras, el sargento Cruz, y termina bajo el amparo de esos mismos aborígenes que él combatió.
Martín Fierro lo que tiene es su furia, su bronca.
José Pablo Feynman, filósofo y escritor.
Está muy enojado. ¿Qué es lo único que tiene? Tiene su cuchillo. El cuchillo es su arma. El cuchillo es su defensa. Entonces, es notable esto. Realmente a veces me conmueve el genio de Hernández, que se expresó en esto. No se volvió a expresar, es notable. Es un hombre de una sola obra, ¿no? Del poema Martín Fierro. Entonces dice, yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. O sea, el cuchillo, que es su arma de defensa y de ataque, es también su destino. Su cuchillo le permite tener un destino. Su cuchillo le permite tener un camino. Él se abre su camino, ¿eh? Para el gaucho no hay un camino abierto como lo hay para el hombre de la civilización. El tren del progreso está preparado para los hombres de la civilización. Pero para el gaucho marginado, el gaucho de la desdicha, él tiene que abrirse el camino y se lo tiene que abrir con su cuchillo. Su cuchillo le posibilita tener un destino.
El Día de la Tradición es el reconocimiento a la identidad argentina a través de uno de los personajes más representativos del ser nacional. Con él, José Hernández puso todo su empeño en defender a sus paisanos de las injusticias que se cometieron contra ellos.
La tradición es el conjunto de costumbres, creencias y cultura de un pueblo que se transmite de una generación a otra.
El Martín Fierro es una hermosa obra literaria, pero es a la vez un manual de historia, un libro que representa nuestra identidad original.
Ahora también hay que señalar que hay en el personaje y en el propio José Hernández contradicciones que parecen insalvables entre los 7 años que van de la publicación de La Ida y La Vuelta de Martín Fierro. Si en la primera parte Fierro es el gaucho rebelde y que se enfrenta al sistema, en la segunda es un gaucho que dejó atrás su protesta y acepta las reglas del sistema capitalista que se impone en la Argentina de aquellos tiempos.
La segunda parte del Martín Fierro es la parte del consejo. Yo quiero ser sinceros con ustedes. El primero que desarrolló muy brevemente esta teoría, pero con la brillantez de su enorme talento, fue el historiador Milcíades Peña, que murió muy joven, en un libro que se llamaba La Era de Mitre, la guerra de la triple infamia, se refería a la guerra del Paraguay. En este momento tenemos a Fierro y tenemos a Hernández tratando de encaminar a sus gauchos. Es como si les dijera, miren paisanos, ya no los van a perseguir. Ahora tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Se tienen que ganar sus derechos cumpliendo con sus deberes. Voy a citar. Estos son los consejos de obediencia que el gaucho Martín Fierro les da a los otros gauchos y a sus hijos. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Y esta es mi predilecta, es, digamos, la exaltación del sometimiento. El que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda.
Y nos vamos con una joven voz de la venezolana Soledad Bravo y algunas coplas del Martín Fierro.
Y mientras Soledad Bravo aquí se pone a cantar, con Liliana nos vamos hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Como el ave solitaria con el cantar se consuela. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas como esas aves tan bellas que vuelan de rama en rama. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas como esas aves tan bellas que vuelan de rama en rama. Hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Ancina estaba una noche contemplando las estrellas, que nos parecen más bellas cuando uno es más desgraciado. Ancina estaba una noche contemplando las estrellas, que nos parece más bella cuando uno es más desgraciado. Y que Dios las haya criado para consolarse con ellas. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro en el cielo. No hago nido en este suelo, ande, hay tanto que sufrir. Mi gloria solo es vivir como el pájaro en el cielo. No hago nido en este suelo, ande, hay tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir cuando yo remonte el vuelo.